Y ahora sí, empezando nuestro programa, rompiendo la cuarta pared. Y acá la tengo a Carla Rosaria Maieli al lado mío, que está sacándose fotos con una sonrisa espectacular, como siempre. Un poco, bueno, me hace caras. ¿Cómo le va, Carla? ¿Qué dice?
Hola, buenas tardes, Claudia García Mesa. Claudia García Mesa.
Todo el nombre completo.
Hello.
Pero está muy bien. Bueno, le cuento que hoy tenemos un programa y ya lo tenemos a nuestro primer invitado, a Mariano Torre.
Ay,
ya
me
en comunicación.
Muero.
Nosotros lo vemos, pero él no nos ve a nosotros. Porque no tenemos cámara acá, no nos dejan.
Ay, yo que me había maquillado para él. Me muero. Me ha puesto el rouge, me había puesto desodorante, perfume. Ah, no, eso no lo siente no. Con el meet. Pero bueno, no importa, me ha puesto todo lo que tenía en casa.
Bueno, no lo va a poder ver. Si mira después las fotos, por ahí la ve, qué sé yo.
Bueno,
pero igual pórtese bien porque el señor está comprometido.
Bueno, no importa, pero mirarme las fotos puede después.
Bueno, le voy a contar. Él está protagonizando una obra,
sí,
son varios actores, que se llama Ojo de Pombero.
Ah,
bien. ¿Usted sabe quién es Pombero? ¿Escuchó hablar alguna vez de la leyenda?
Es como un duende.
Es como, claro. Algunos dicen que es un duende y otros dicen que es alguien flaco, medio peludo, que le gusta bajar en las noches de carnaval,
sí,
al pueblo,
sí,
a asustar a las muchachas o bien a los habitantes. Pero en realidad la leyenda dice que sí. Pombero era como alguien que cuidaba la naturaleza.
¿Esto es algo como del norte?
Exactamente.
Ah, la pegué.
Es algo del norte, justamente Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Es una leyenda de los bosques.
No de Palermo.
De nuestro país, del noroeste de nuestro país.
Sí.
Y lo que hacía bombero era cuidar justamente la naturaleza.
Oh,
o sea, todo lo que tiene que ver con la vegetación, los animales. No. O sea, todo aquel que abusaba, digamos, de talar árboles, de no sé,
sí,
cultivar o sacar, romper. Plantas,
sí,
matar animales.
Ay,
más
no,
de los que necesitaba para su consumo,
sí,
como que él los castigaba.
Pero no me digas que Mariano hace el papel de
y ahora le vamos a preguntar a Mariano.
Ay,
nos
muero.
Va a contar todo.
El
Hola,
duende
Mariano,
bueno.
¿Cómo estás? Estás ahí mirando, te veo que estás haciendo caritas. Por lo que estoy con...
¿Cómo primero estás? Una guachada que ustedes no tengan cámara. Me dejan a mí mirándome a mí solo, mirando una
¿viste?
Serie y un loguito.
Lo que ¿viste? Pasa es que, Mariano, queremos que nos imagines muy bellas.
No, pará. Claro, porque...
Escúchame, con esta voz que te hago soy muy linda. No sabes, Mariano.
Ya estoy enamorado.
No sabes lo que soy. Estoy re buena.
Mirá. No quiero decir. Pero bueno, Mariano, contame cómo te llega este proyecto con Toto Castineiras. Te digo que yo lo vi el trabajo, me súper sorprendió. Habla Claudia, Me sorprendió mucho tu trabajo corporal, nene. No te tenía con esas cualidades de movimiento, actorales. O sea, no, la verdad que no te tenía así, ¿eh?
Bueno, qué bueno que me hayas descubierto en esta faceta.
Sí, la verdad que sí.
Tenía muchas ganas de trabajar con Toto, lo conozco hace mucho tiempo por su trabajo en el circo y cada vez que venía a Argentina y presentaba algún trabajo, son uno de esos actores a los que marcan un poco norte, ¿no?
Claro.
Y es como a ver qué está haciendo, a ver qué hace, a ver cómo transita determinado material o a ver cómo ve determinada situación. Y durante la pandemia él empezó a hacer unos cursos.
Uh-huh.
Intenté aplicar y me echó.
¿Te portaste echó? Mal?
No llegué, ni siquiera. Él dijo, este boludo de la tele, no, conmigo no. Esperá, le dije, bueno, ya vas a ver.
¿Esto es real lo que me estás contando? ¿O le pusiste un poco de lo tuyo?
Esto es real.
Ay, pero bueno, nos avisaba bueno. Si yo iba y hablaba muy bien de vos.
Bueno, pero no hace falta, tranquila, tranquila que llegamos a buen puerto.
Obvio.
Toto vio un trabajo mío, que es mi unipersonal Fueguino, uh-huh. y cuando lo vio dijo, ah, ok, estamos en una poética medio similar, y entonces empezamos a hablar como las ganas que había entre los dos de compartir algo de escenario. Uh-huh. Y llegó un momento que me ofreció esta obra en plena pandemia, y la leí, y sus palabras fueron, es como un viaje a Fiji, uh-huh. pero a la parte fea de la isla.
Ay, ay, ay.
Y con esa descripción dije, sí, dale, estoy adentro, vamos uh-huh. a ver la parte de ahí. Y así fuimos armando con muchísimo trabajo, fueron muchos meses, arrancamos muy apenas, creo que dijeron, se puede salir, y no llegaron a terminar la frase, y nosotros ya estábamos metidos ensayando, embarbijados, llenos de alcohol, tratando de mantener la distancia, uh-huh. y nos fuimos acercando a medida que iban diciendo
que se podía.
Estamos bien, nos fuimos acercando hasta llegar al producto final, uh-huh. que es un apelotonamiento de gente.
Eso decís vos, ¿no? Pero está muy buena la obra. Y una de las cosas que me encanta del trabajo de Toto, porque he visto varios, que él tiene como una propuesta propia. No, eso es interesante, no es una copia, es algo de verdad, y tiene, hace mucho trabajo corporal. Y siempre toma estos temas o leyendas. Bueno, esta es la trilogía, como que con esta cerraría esa trilogía con Guriza y Voraz y Melancólico, y esta sería como el final de esa trilogía que él plantea, ¿no? De estas leyendas o estos mitos que son rurales, por decirlo de alguna manera, ¿no? De nuestro país. Y que me encanta esas temáticas porque no tan bien, no todo el mundo las toma, ¿no?
Toto hace algo muy inteligente, que es tomar esas temáticas. Primero, lo que más me llama la atención de él, uh-huh. es que no viene de campo.
Claro.
Viene del Plata.
Mira.
Con lo cual es algo que él trae desde algún otro lado más inconsciente, o no sé de dónde lo trae, pero pinta. Los cuadros que él pinta son casi como ver a Molina Campos. Uh-huh. Son una.
Claro, una locura.
Y. Y me perdí, che.
No, estabas contándome, hablábamos sobre... Claro, ahí está. Escuchábamos un ruido y pensamos que era de acá, mira. Eras vos. ¿Qué te iba a decir? No te pierdas. Tranquilo, estábamos hablando del trabajo, de que toma esto de las leyendas y estos sí. mitos de rurales. Eso, ahí está.
Y hace esto uh-huh. maravillosamente bien para no solo hablar de la leyenda, porque hay un punto en el que todo el 80% del público que va a ver la obra, no sé si tiene tanta relación con Entre Ríos,
claro.
el norte argentino, el pombero en sí, uh-huh. Más allá de haber visto Embrujada de Isabel Sarli. Pero él utiliza esa leyenda para traernos a la ciudad y a la mirada nuestra. El bombero encerrado en cada una de las personas que se puede despertar en cualquier momento.
Así es.
En la obra no es el duende bueno que ayuda a la naturaleza, uh-huh. más bien es ese demonio que está ahí para a la hora de la siesta para silbar y engatusar a las niñas y terminar violándolas. Entonces, uh-huh. un poco con esa idea más macabra que otra cosa, es que él plantea, sin decirlo siquiera, y eso es la otra cosa maravillosa, que es nunca hay una bajada de línea clara de te estoy hablando de esto, pero sí queda en el aire y en el sabor que deja la obra, esto de que pasa todo el tiempo, esto que una mujer tiene que mandar un mensaje para decir llegué bien, bueno, él toma eso como parte del bombero que acecha atrás, y que en muchos casos, incluso en el norte, el bombero no era más que los trabajadores del campo, claro. los dueños de los campos, y una manera de, bueno, acá no pasó nada, fue el bombero.
Uh-huh. Qué triste claro. esto de que dice él, lo del llegué bien. Yo con mis amigas lo seguimos haciendo. Anoche, por ejemplo, me vi con unas amigas y es, bueno, nos mensajeamos y es simplemente el llegué ok. Llegué ok, llegué ok, llegué ok. Es un garrón, sí. pero sigue sucediendo.
Sí. Uh-huh. sí, claro que es un garrón. Por eso está buenísimo... el encuentro con la obra.
Exacto.
Porque realmente la obra moviliza y hemos tenido comentarios de gente que era, en un momento me quise ir porque era como, me estaba angustiando mucho lo que de lo que hablaban o lo que a mí me pasaba con lo que hablaban.
Uh-huh, claro, y sí. Mira,
con lo cual está bueno eso.
Claro, sí, no, ni hablar. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar algo. Yo tomé algunos testimonios de la obra cuando la fui a ver, porque siempre hago ese trabajo. Me encanta escuchar al público cuando sale de ver una obra ahí fresquitos. Y te voy a hacer escuchar unos audios para que escuches y tus compañeros también lo que decían de la obra.
Hola, vine a ver Ojo de Bombero, no se la tienen que perder, es una experiencia alucinante y un elenco genial, una montaña rusa de emociones.
Bueno, acabo de terminar de ver el Ojo de Bombero en el Picadero, el estreno. Fue muy emocionante, muy linda, mucho movimiento, mucha luz, mucho cuerpo, mucho texto. La recomiendo porque es el teatro por excelencia del cuerpo.
Hola, para Radio Cultura vine al Teatro Picadero a ver Ojo de Bombero, de Toto Castiñeira. Recomendada. Toto Castiñeiras a full, con un texto totalmente reconocible de Toto. Ojo de Bombero.
Hasta publicidad les hizo, mirá. Así que, viste al final, Ojo de Bombero.
Bueno, bien, hablaron muy bien, del laburo. Sí,
nada, y bueno, y después hay muchos más, pero bueno, después de última se los pasamos para que los tengan y ustedes con esos hagan lo que quieran. Pero bueno, me gusta siempre compartir con ustedes. No, lo que el público dice, porque también es un mimo para ustedes, esto de que el público, ¿no? O sea, escuchar esos comentarios en un lugar. No sé si todos lo hacen, pero bueno, o sea, a mí me encanta compartirles ese material que yo voy rescatando. Y contame un poco de tu personaje, Mariano.
Mi personaje son dos. Es la hija de esta matrona de campo, es una familia de campo compuesta por una madre y sus dos hijas. Yo soy una de esas hijas. Las dos hijas fueron hijas del bombero.
Claro.
Y la madre está ensañada en tomar venganza de ese bombero. Mi personaje es además hombre, que fue criado como mujer y anulada la posibilidad de ser hombre, es mujer, y él empieza a darse cuenta que no, pero la madre fue como muy tajante en acá somos todas mujeres. Y por otro lado soy también el bombero, entonces esta dualidad hace que en un punto se empiece a dislocar la idea de dos personajes. Y también es que todo hombre esconde un bombero, pero a su vez ese hombre es una mujer. Entonces todo empieza a ser como una cinta de Moebius que va una dentro de la otra, que fue esa ruptura fue lo que más me interesó cuando él me iba contando cómo lo iba a armar. Era como, ¿pero yo soy este o soy este?
Claro.
Y sos los dos. Claro. Pero los dos cuando, sí. Y es y todo mezclado, y a su vez también es, no, habla con tu voz, que seas vos, porque también es Mariano el que es esa mujer y el que es ese bombero, porque somos todos. Un nivel de hago de mujer con la barba.
Claro. Pero igualmente se superentiende y es muy gracioso, te digo, verte en esos dos personajes.
Qué difícil, ¿verdad? ¿No? Pasar de uno al otro. Muy, me imagino, un re laburo mental, corporal y todo.
Costó, sí. Pero ya ahora empiezo a tener las dos personalidades muy marcadas, casi que pueden empezar a improvisar una con la otra en tiempo real, y eso está buenísimo.
Claro,
el otro día hubo un espectador que estornudó justo cuando estaba así. Hay una escena que hago en la que yo tengo un diálogo con el bombero, que soy yo, entonces yo hago los dos personajes. Y si bien no me animé porque era todo nuevo, pero en mi cabeza fue claro que Juanita le estaba diciendo salud y que el bombero le estaba diciendo a quién le hablas. Cuando ya empieza a pasar esa disociación es donde se empieza a poner muy divertida la situación, por lo menos interna.
Claro, y empezás vos también como a disfrutar el porque digo, al principio siempre están todos los nervios, ¿no? Del estreno y todo, y después cuando uno va transitando la obra y vas encontrándole estas cosas, ¿no? Que decís vos, uno lo vive de otra manera, vos también, bueno, somos actrices ambas.
¿Y cómo cambia él? Yo estoy ahora acá mirando el Instagram tuyo, que está el flyer con de la obra, ¿y cómo te cambia la cara con el vestuario, la postura? Sos otra persona.
Bueno, muchas gracias.
No, sí, igualmente esto que decís vos, igual cuando sos mujer, sos mujer, te digo. De verdad. Con esa contradicción que mencionabas vos, pero lo sos, es muy gracioso verte.
Fuimos a la salida del estreno, fuimos a comer a un lugar y se acerca el dueño, que es el chef del lugar, un enorme, barbudo, salteño, peronista, y me dijo: hermano, cuando sos mujer sos hermosa, pero después sos chabón y das miedo. Y a este tipo le pasó eso, digo, está bueno.
Está buenísimo, claro que sí. Aparte, digo, y qué bueno, ¿no?, que hayas podido, a pesar de que al principio contaste que te dijo que no, Toto, que te echó, que hayas podido y está, o sea, debe estar súper contento. Ahora de tenerte en el equipo. Y bueno, y vos también, ¿conocías a tus compañeros con los que estás trabajando en la obra?
A ninguna. A ninguna de las chicas que trabaja conmigo las conocí, y también fue un desafío ese, porque es raro, tengo 40 y casi 4 años, y trabajo hace 25, y es raro que no me cruce con alguien que yo ya conozco, o que vi, o que charlé en algún lado, y que ya más o menos sé qué va a pasar y de dónde agarrarme. Acá arranqué absolutamente en cero, y eso también fue como fuerte. Arrancamos terminando la pandemia, embarbijado, con gente absolutamente desconocida, que no sé ni cómo actúa, ni cómo piensa, ni cómo habla, con un director que, si bien lo admiraba, tampoco había trabajado nunca. Fue todo como un salto a la pileta, así, ojos cerrados. Y la verdad es que estaba hermosa el agua.
Bueno, sí, bien, la verdad que sí.
Qué lindo.
Se nota en la escena, en la obra, o sea, a pesar de que haya sido la primera función, o sea, que estaba esa comunión que tiene que existir para que transmitan, ¿no?, a todos los espectadores, a todos los que estamos viendo la función, y bueno, y todo lo demás. Escúchame, Mariano, te iba a preguntar esto ahora, sí.
Ojo con lo que vas a preguntar, no, Claudia. No, que le vamos ojo, que no, cala de las preguntas raras soy yo,
Yo no soy descocada.
La zarpadita soy yo.
Ella es media descocada, Mariano, te lo digo así, en secreto, pero bueno.
No. Ya las voy a googlear.
Igual están las fotos, Fíjate que están las fotos subidas.
Ahí en el Instagram.
Pero acá no, en el Vito.
Ah, no, claro. No, igual somos bueno, bastante, estamos bastante natural.
Bueno, digo. Pregunte. ¿Qué iba a decir?
No, y con respecto al vestuario y eso, porque tienen varios cambios de vestuario, por lo menos vos tenés unos cambios importantes. Muy gracioso, sí. Te juro. Verlos, no, a vos, y después a Toto también verlo y compartir escena con Toto, vos, ¿no?
Es hermoso y nos divertimos.
Verlo mucho, cuando hace esa vieja y el diablo, no es mortal. Y las expresiones de los rostros, que a mí, yo estaba, me senté como medio atrás para poder ver bien todo. Y vos sabés que en el Teatro Picadero tiene como esa distribución que podés ver bien de todos los lugares. Y también me llama la atención la expresión de los rostros. Se ve clarísimo, chicos.
Qué bueno.
Eso es muy bueno. Claro, por eso te digo. O sea, los ojos decía de Toto, cómo se le iban, vos, tus caritas. No. Es mortal, las chicas.
¿Sabés qué es lo que pasa, Claudio? Cosa que este pibe algo de experiencia tiene, ¿viste? ¡Ah!
Bien, y con el vestuario, ¿cómo haces para hacer estos cambios? Porque algunos son medio rapiditos, te digo,
¿eh? No. Hay otra obra que es Atrás de ese telón.
Ah, claro, me imagino.
Corriendo, y de telas que se parecen, y polleras que son más o menos iguales en la oscuridad, y de camisas empapadas, y vestidos, y siempre estamos como al borde de no llegar, y el que está diciendo el último texto está siempre rogando, decir que aparezca atrás la persona que tiene que venir, porque si no tengo que empezar a hacer una, y llegamos así, ¿viste? Dice el pie y calzó la camisa y
salís.
Y entramos.
Y ahí está. Y otra de las cosas, claro, está muy bueno eso. De las cosas que tiene, la música en vivo. Ajá. Hay una de las chicas que toca el acordeón.
¡Qué lindo!
Que el Lazo, Luli Lazo, es la chica.
Luli Lazo es la que canta, es mi hermana, la chica.
Ah, mira.
Que tiene una voz.
Sí.
Bellísima. Uh-huh. Y Luciana Bucci es la acordeonista.
Sí, bueno, los dos un trabajo también magnífico y tocar el acordeón ahí, porque yo dije, bueno, toca el acordeón nada más, hace la música al principio y después la ves y en realidad también actúa. Entonces, ah, wow. Digo, qué desafío, ¿no? También, o sea, tocar y actuar es complicado.
Bien, entonces el señor está rodeado de gente talentosa.
Muy talentosa, para vos también una gran sorpresa, así que claro que sí. Así que bueno, Mariano.
No me voy a poner a jugar con. Si me pongo a jugar, juguemos todo.
Exacto. Igual vos también sos músico.
También
estás haciendo cosas con, no sé desde cuándo, pero vi
y hasta
algunas.
Hace 2003 empecé a hacer cosas con la música.
Ah, mira, así. ¿Tenés una banda?
Ahora no. Ah. Paramos antes de la pandemia, habíamos parado y es va y viene. Siempre en algún momento algo nuevo surge. La pandemia dejó todo como todavía se está reacomodando todo y tiene una velocidad rara el día a día.
Pero entonces queremos pasar un tema tuyo acá en la radio, ¿no? ¿Podemos?
¿Y tenés?
Y no sé, sí. Y vamos a buscar.
Sí, pero ahora no,
ahora
para
no,
la próxima,
pero después
Mariano.
Sí, Mariano.
Una gran sorpresa, lo mencioné, ella lo dice, viste, yo lo
quiero,
mencioné.
Yo quiero escucharlo. Bueno, pues esa parte bueno no la conozco de él.
Está bueno lo que haces, que es más tipo, vos sabés que estás escuchando algunas cosas, es más tipo bossa nova lo que haces vos, ¿no? Una onda media así, digo. ¿O no?
Hay de todo. Ah. Hay desde una especie de rap, hay bossa nova, hay rock, hay boleros, hay. Somos una mezcla de todo.
Está muy bien. Bueno, está bien. Vamos a pasar un tema. Si no, vos pasame uno y lo pasamos.
Dale.
Ahí está.
Tengo que
el que más te guste. Buscar, el que más te guste y lo pasamos.
Escúchame,
para el domingo que viene.
Te voy a pedir
viene.
Algo. Uno que sea muy romántico.
Es un peligro. Dijo que sí. Así que bueno, ¿querés hacer la invitación, Mariano, para que el jueves a las 21:30 horas todo el mundo esté en el Teatro Picadero viendo Ojo de Pombero?
Bueno, muy bien, como ya lo dijo la voz grabada, Ojo de Pombero, 21:30 en el Teatro Picadero, podés sacar tu entrada a través de PlateaNet, no te pierdas esta comedia rural o este drama bizarro, cómico, de Toto Castiñeiras, con excelentes actuaciones.
Wow. Muchísimas gracias, Mariano, por estar acá compartiendo este ratito con nosotros y contando y hablando sobre tu trabajo, la verdad. Felicitaciones. Así que nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad y cuando todo esto pase nos gustaría que vengas al estudio, bueno, con la guitarra y te cantas unos temas de paso.
Dale,
ahí está.
Dale.
Genial.
Y le mandamos un beso. Ahí está.
Ahí está, mira. Ah, oh, mira, pero ¿por qué no me dijiste antes?
Por eso, porque ibas a decirlo.
Ah. Listo, bueno, te mando un beso. Muchísimas gracias y saludos a todos tus compañeros. Dale, chao.
Chao, chao.
Chao,
chao.
Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta.
Si alguien me pregunta de dónde soy, yo podré indicar la dirección que apunte al lugar donde nací, donde me crié y fui feliz. Pero si preguntan dónde estoy, a dónde vuelvo cuando me voy, mi casa es donde estás vos.
No podré fijar su ubicación, va a depender del viento y del amor, de lo que depare el porvenir, de lo que queramos compartir. Pero sé muy bien que donde voy encuentro paz, abrazo y calor. Mi casa es donde estás vos.
Qué lindo. Y este tema, bueno, de Santiago Alonso Casa se llama. Oh. Hermosa, esas voces que estaban sonando. Pero te voy a contar algo.
¿Qué cosa?
Ya tenemos a nuestros próximos invitados.
Pero me muero. Me muero acá.
No te mueras, no te mueras. Todavía no. Vamos a hablar con ellos y después, si querés, te ponés.
No.
Qué maldad la mía. Estamos con Karina Hernández y con Sebastián Suñé de la obra Delia.
A mí
me... Ahí en el Teatro NUM. Ahora me cuenta.
Sí, ahora
los
cuento.
Jueves a las 21 horas. Y las entradas por Alternativa Teatral. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo andan? Hola.
Hola, 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 hola.
Bien. Bien, ahí están. ¿Me escucharon bien toda la presentación que les hice, che?
Sí, sí, hemos escuchado. No sabíamos si teníamos que prender el micrófono, la cámara. Estábamos ahí perdidos.
Ay, si quieren, no, pueden,
si quieren, pueden prender la cámara.
No sabíamos que teníamos que prender.
Ay, bueno. Bueno, yo mientras ellos prenden la cámara, quiero decir que me gusta el apellido de Sebastián, porque es como soñé. Parece como algo mágico. Me encanta. Ay, mira, Sebastián, mira, tu apellido.
Cari, no me ves vos, pero nos conocemos nosotras.
Sí, yo también la conozco a ella. No sé si ella me conoce a mí, pero yo la conozco.
Bueno, te cuento. Ellos están, mira, él es el director y a su vez es el dramaturgo de esta obra. Ajá. Que se llama Delia.
Ajá.
Ella es una mujer, Delia es una mujer de 30 y pico, que es una empleada, sí, ejemplar, una hija también, muy sumisa.
Ajá.
Y que tiene un problema como usted, le voy a decir. Ay,
¿como
qué
yo?
Feo que la mande al frente.
Ay, no, qué feo
así.
Que diga. No, al aire no, esto es secreto. Lo
qué
que
se me escapó,
que yo
se
le
me
cuento
escapó.
En la vida real, usted acá mienta.
Bueno, sabes que ella no tampoco tiene novio. Y la madre siempre le dice, ay, querida, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué pasa con vos, querida Delia? ¿No es cierto? Bueno. Ahí está, bueno. Y los personajes, tu personaje, Karina, la verdad. Me reí desde que empezó hasta que terminó la obra. Yo no puedo creer lo desfachatada que sos para la actuación, mi amor. Hermoso, hermoso trabajo. Así que bueno, y bueno, y Sebastián, la pluma tuya y la dirección también muy buena. Así que bueno, cuéntenme cómo fue todo este proceso, cuánto tiempo de ensayo tuvieron.
¿Quién arranca?
Sebastián, te hizo, bueno, Sebastián, te pasó a vos la posta, mirá.
Bueno, yo estoy en la casa de unos amigos y a veces escucho bien y a veces, viste, de internet va y viene, aviso por las dudas.
Sí.
Empezamos con, mirá, Delia tiene una historia atrás.
Uh-huh. Se le congeló.
Ay, se congeló. Bueno, entonces sigue la compañera.
Sigo yo, se va. Sigo yo porque estás trágico. Arrancamos a ensayar en febrero de 2009, de 2019. Esta es una obra que Sebas hizo en el 2013 con otro elenco. Él arrancó a escribirla mucho más atrás, así que cuando le vuelva a internet el proceso se lo puede contar él. Yo escucho.
Sí, escucho bárbaro, escucha. Yo, ¿eh?
Ah, listo.
Y escucho bárbaro.
Ah, bueno. Bien. Dale entonces.
Bueno. Él escribió esta obra hace muchos años, la hizo en el 2013 con otro elenco precioso. Y en el 2019, no, en el 2018, fines de 2018, fuimos a ver a Leti Siciliani, protagonista, uh-huh, de Delia. La fuimos a ver en una obra de microteatro y cuando salimos de ver la obra con Sebas le dije, che, Sebas, esta es tu Delia de 2000, esta es tu Delia del 2019. ¿Por qué no la volvés a hacer con nosotros? Y ahí encaramos el recorrido de Delia de nuevo. La empezamos a ensayar en febrero de 2019. La estrenamos en abril de 2019. La hicimos todo el año. Después pasó en el verano de 2020 por el Metropolitan. En el ciclo de teatro en el OFF, en el MET.
Uh-huh.
Y teníamos todo para volver en abril de 2020. Pasó lo que pasó, así que nada, la dejamos guardadita. Y ahora coincidimos todos con las agendas y con las cuestiones de cada uno de laburo. Y la volvimos a reestrenar ahora en noviembre de 2021.
Uh-huh. Qué lindo, lindo trabajo. Bueno, sí, Sebastián, nos decías, ahí creo que ahí te
ahora,
podemos escuchar,
sí,
mejor, ¿verdad?
Porque lo vemos bien, sí, también, sí. Ahora.
Yo me pegué router, literalmente. Espero que se escuche bien.
Bueno, no te muevas por las dudas.
No me muevo.
Dale.
No. Quieto estoy.
Ahí está.
Sí, es exactamente lo que dijo Cari. O sea que esta sería nuestra tercera temporada juntos, uh-huh. digo. Y la verdad que se nota y que es un placer hacerla. Yo la quiero mucho, Adelia. Fue la primera con la que dejé un poco del lado del actor y empecé a escribir y me di cuenta que armar mundos me gusta mucho. Y creo que este elenco, Leti Siciliani, Cari Hernández, Julián Infantino, Luciana Lipschitz y Andrés Paceri, uh-huh. son un dream team, la verdad. Digo, están afiladísimos. La función que ustedes vieron, uh-huh. La verdad que es un placer. Manejan el timing de la comedia como los dioses.
La verdad que sí.
Sí. Y es una obra que tiene mucho texto, mucho. Mucho, mucho, mucho. Y si no lo mantienen con un texto al pie bien rápido, bien como dice el epígrafe, dice Delia, una comedia ligera, existencialista pero ligera, uh-huh. y es un poco eso. Si no tiene ese ritmo, se puede transformar en otra cosa.
Claro.
Como la vida.
Así es, sí, que bueno, sí. Igual, claro, es igualmente la obra, claro, sí, es como la vida también, obviamente, con todo lo que pasa, pero digo, pensaba en esto, ¿no? Mientras al principio, cuando Karim me comentaba, no viniste a ver Delia porque la vamos a estrenar, no sé qué. No, le dije, bueno, pero voy a ir, qué sé yo, bueno. Pensaba en Delia, que creo le dije, pero, vos también actuás ahí. Yo pensé que era solamente Delia, ¿entendés? Que todo sucedía con una sola actriz. Vos fijate la sorpresa que me llevé cuando me entero que son todos. Bueno, Andrés Paceri lo conozco de otros trabajos y, la verdad, me saco el sombrero, hace unos personajes, una madre, porque... Todos hacen como varios personajes, menos Leticia, que es Delia, ¿no?
Qué difícil pasar por tantos personajes, ¿no?
Claro, eso es lo que tiene también de interesante, el vestuario, la escenografía que tienen, escenografía móvil que tienen, donde todo está metido ahí, ¿no? Que vos ni, o sea, fue una sorpresa muy agradable y creo que la tienen que seguir haciendo, chicos, por muchísimo tiempo más.
Por más.
Así es, son todos halagos los que les doy.
Unos amigos que están ahora justo, Marcos y Marina, que están arriba en la terraza. Marina me burló y decía, Delia va camino a ser brujas.
Ay, ojalá, qué bueno. Por favor, porque Bruja, ¿cuántas 200.000 millones de temporadas tuvo?
Y viste que tuvo un parate y ahora vuelve.
No, pero digo, y hay algo muy lindo de verdad de ver, yo la miro con mucho amor porque hay cosas que uno, bueno, con el tiempo ha cambiado y que decís, uy, esto lo hubiese resuelto de otra manera, pero me parece como, es como amoroso el gesto también de verla y decir, claro, no, es así, no hay que cambiarle nada, esa, uh-huh. esa obra era así en ese momento y cómo se va a hacer resignificando año a año, cómo la problemática sigue estando, porque es algo muy, muy... Digamos, el conflicto en sí pareciera no existir hasta que existe cerca del final. Pareciera que todo fuese como un divertimento de actores jugando, uh-huh. que es un poco eso. Hay una idea también de que Cari, Luciana y Andrés tengan varios personajes mucho más llevados como un grotesco, si se quiere, y el de Delia y Mauricio un poco más en un naturalismo que los empata. Uh-huh. Y al último fueron encontrando justamente que en esos códigos se potencia la comedia, porque al principio, viste. Sí, vos la pobre Delia siempre que se hace un esfuerzo por ser graciosa no va a poder ser nunca porque desde la escritura no tiene ni un chiste.
Claro. Pero igual ya verla ya te causa gracia.
Sí. Sí.
Porque claro, sí, viste, sí, la corporalidad, la expresión de su carita, qué sé yo, viste, tiene como cositas que, o sea, es así, o sea, te encariñas. Pero bueno, yo te había comentado vos, Sebastián, que había como una sorpresita que tenía para hacerte. ¿Te acordás que te había comentado el otro día? Tengo una pequeña sorpresa, dije yo. Entonces, bueno, les voy a hacer escuchar porque yo siempre tomo testimonios, o siempre que puedo, del público. Cuando sale de ver una función, a ver qué dice. ¿Les quieren escuchar?
Ay, sí, a ver.
Vine a ver Delia, me reí todo el tiempo, estuvo muy emocionante, muy divertida, excelente, la recomiendo full.
Hola, ¿qué tal? Vine a ver Delia. La verdad estuvo buenísimo, mega obra, así que la super recomiendo. Gracias.
Vine a ver Delia, vénganla a ver porque es para reírse de principio a fin. No se la pierdan.
Tengo muchos más, les cuento.
Ay, pero todas después, cosas lindas, dice
todas
la
cosas
gente.
Lindas. Y hay unas cosas que estaba la tía de Luciana. Y también dejó su testimonio, que ahora si puedo lo pasamos y lo escuchamos, si no se los paso a ustedes en privado para que lo tengan.
Por favor,
así que
por
le
favor.
Mandamos un saludo. Y le voy a decir, bueno, ¿cómo fue, Cari, para vos la construcción de todos estos personajes que haces?
Para mí fue una fiesta. Yo la había visto, soy amiga de Sebas hace muchos años y la había visto por allá en el 2013 varias veces. Entonces estaba un poco el fantasma de separarme un poco de lo que hacía Agus Servinio, que es la que hacía el papel que yo hago en Delia. Uh-huh. Y Agus Servinio estaba preciosa en lo que hacía. Y era como, bueno, el desafío de separarme un poco de lo que hacía ella, de encontrar como una propia Yetzabé y una propia Jorgelina, que son los dos papeles que hago en la obra. Y encontrarles una identidad, como encontrarles una manera de decir, de pensar. Y nada, fue un camino que hicimos durante los ensayos y que es el día de hoy que se siguen ahí como macerando. Uh-huh. Pero nada, estuvo contenta de hacerlo, contenta de poder transitar esos dos personajes. A mí me divierte mucho hacerlos, amo mucho a Yetzabé, amo mucho a Jorgelina. Así que nada, me divierte hacerlo todos los jueves.
Qué lindo. Decilo, jueves, ¿a qué hora tiene que ir la gente? Ya contemos.
Jueves, 21 horas en un teatro bar, Velasco 4119, pleno barrio Villa Crespo.
Ay, pero se sabe todos los datos.
Y si ella, mira, te voy a pasar un dato más.
No, ya
ella,
sé, ella está ahí todo el tiempo.
Pero ella está ahí por alguna razón. Ella es dueña de ese lugar. Ah, es una de las dueñas.
Te di el pie para que lo digas, claro, Claudia. Qué bueno. Era todo preparado esto.
No te pongas
con una de las dueñas.
Ahí está, sos una de las dueñas.
Y tengo que decir, un lugar hermoso y una limonada muy rica me tomé ahí yo hace poco, sí, muy rica. Sí. A mí que me encantan las limonadas, ahí es especial. La recomiendo.
Qué bien.
Bueno, y Sebas, cuando vos empezaste, bueno, a cranear toda esta obra y
Sebas tenías... es una sombra. Sebas,
sí, está, es una sombra. Sí, es una sombra. Pero mientras se lo escuche, dejémoslo en la sombra. Qué horror. Sonó feo eso, pero Sebas, te queremos.
Igual lo que sale al aire es solo el audio, así que lo importante es que se te escuche bien.
Claro, eso es lo importante, sí, claro. Obviamente. Cuando, bueno, empezaste a cranear toda esta obra, en cuanto a la escenografía y al vestuario que utilizan, ¿vos ya tenías medio pensado esto o fue una propuesta que te hicieron la gente con la que estás trabajando? La gente que hace el vestuario y la gente que hace la escenografía.
Bueno, mirá, en realidad no. El vestuario es de La Polilla, uh-huh. Gustavo y Rodrigo, que sí. Con ellos sí, ya con ellos habíamos trabajado también en la primera. Digo, con ellos trabajo hace muchos años, siempre que puedo es un gusto trabajar. Tienen un nivel de vuelo que me gusta mucho. Uh-huh. Y ellos ayudaron a definir bastante esto del vestuario, que también tuvo que ver un poco también con la primera vez que se hizo Delia. Digo, había algo que se mantuvo porque funcionaba muy bien. Había algo de los colores engamados en la familia, del uso del naranja y el gris en la oficina, de cómo cuando se llega a tal momento del sueño. Digo, tiene una cabeza muy lúdica. Y cuando... Pero la escenografía fue un verdadero hallazgo, porque estuvimos pensando mucho con Luciana Becerra, que somos el equipo que estamos ahí atrás craneando desde hace años ya juntos, Delia desde el principio, y estábamos como un poco también nerviosos porque cuando nosotros habíamos hecho en la sala Beckett, la Beckett no tiene mucha profundidad pero tiene mucha boca. Uh-huh. Y tiene mucha profundidad y tiene como boca de la Beckett. Entonces estábamos pensando cómo hacerlo, y en un momento Luciano también tuvo una idea que me decía, ¿viste? Es como los munditos de los pinipón. No, de verdad. Y empezamos con esa idea, y Manuel Escudero, que es la verdad también un genio, digo, un gran escenógrafo y realizador aparte, porque digo, él diseña y realiza,
claro,
nos escucha en los delirios y los vuelve realidad los delirios, y la verdad que la escenografía, digo, todo el mundo lo comenta porque es casi un actor más. Uh-huh. Digo, pasan muchos espacios la obra, no es una obra que suceda solamente en un living, en una casa, en una oficina. O sea, pasa en una oficina, pasa en una casa, pasa en una habitación, pasa en un cementerio, pasa en... Y este jueguito de estos...
En un consultorio también.
Un consultorio, exactamente. De estos cinco monolitos, que también son cinco actores, cinco escenas, hay algo mucho también de un juego ahí, le dio mucho dinamismo. Le dio mucho dinamismo y la verdad que también fue, bueno, algo que no sabíamos cómo resolver con Luciana, y cuando apareció este concepto y trabajando con Manuel Escudero apareció y bueno, y le dio también un juego, una capa de juego más, porque digo, no es una escenografía, o sea, es una escenografía en la cual con la parte te contamos el todo.
Claro.
Y hay un poco también de lo que hacen los chicos desde lo actoral, que también con ese recorte uno puede imaginarse el todo, ese resto que falta para completar.
Claro, sí, la verdad que sí, es genial. Vamos a escuchar algunas opiniones más del público.
Bueno,
a ver. Vine a ver Delia al teatro acá, me pareció una obra increíble, con un montón de aprendizaje, con una enseñanza re linda, lo súper recomiendo a todos, así que nada, cópense y vengan.
Yo soy la tía de una de las chicas que trabajó, Luciana, y la verdad que me encantó la obra. Me encantó, no porque sea la tía, sino que realmente tiene una dinámica y en todo el tiempo no hubo un momento en que me sintiera cansada de la obra.
¿La recomendás?
Pero de aquí, así.
Me encantó el mensaje de la tía.
Bueno, voy a ver la Delia en un teatro y me pareció realmente colosal. No solamente es divertida, sino que es muy conectada con la realidad, incluso por momentos llegas a emocionar.
Qué lindos mensajes, chicos, la verdad. Ay. Este último, esto que me dijo, cuando me dijo, y por momentos llegas a emocionarte, no, la verdad que porque pasás por muchos momentos en la obra, eso es verdad. También.
Sí, es que para mí eso tiene hermoso, Delia, como que te venís riendo y de repente haces como
un cachetazo, un puñal ahí.
O por lo menos es lo que me pasó a mí cuando la vi de espectadora, que fue como y de repente fue como uy, Dios.
Vida.
Claro, la vida. Sí, la vida misma, sí, la verdad, no sé cómo, no, la verdad que no sé cómo fue, mirá, te digo, craneado esto, 80 minutos de vaivenes de emociones, es verdad eso, uno va y viene, o sea, pasás por la risa, por el llanto, no sé qué decirte.
Ay,
pero
qué ganas de verla, porque Claudia la vio y yo no, tengo que ir. Y de paso me tomo la limonada a la salida, ya. Mira, fue. Voy,
se favor, queda charlando. Venga. Vamos a ir. Bueno,
no, y es un trabajo, a mí me gustan mucho las obras de actores, digo, yo mi formación es actoral y creo que a la hora de escribo siempre pensando en los actores, digo, hay un montón de lenguajes que uno pone arriba del escenario, pero para mí si los actores no están bien, no están jugando, no están dando el 100% de sí, hay algo que no me gusta ir a verte, o sea, yo voy a ver teatro justamente para ver el trabajo de los actores y creo que siempre uno intenta poner en escena eso que a uno le gustaría ver o le gusta ver. Uh-huh. Y yo cuando voy a ver obras, digo, te podés acordar de la escenografía, de las luces, digo, porque son lenguajes que obviamente ayudan y conviven para que suceda, pero te acordás también, sí, yo casi siempre lo que más me acuerdo es de los actores. Cuando fui a ver La estupidez de Sprechelburg, de uh-huh. Rafael Sprechelburg, la vi 3 veces, dura 3 horas 20. Uh-huh. Tenía una cosa de eso, que salía por una puerta, entraban y eran otros. Y claro, yo no podía creer, porque era como, está como más cercano también al teatro como de chico, viste, que salgo de acá y ahora me pongo el sombrero y soy el tío. Y revalidar ese juego me parecía como importante también.
Uh-huh. Sí, la verdad que un hermoso trabajo, chicos. ¿Quién quiere hacer la invitación para que este jueves vaya todo el mundo al Teatro NUM a ver Delia? ¿Cari?
Sí, obvio. Bueno, vengan este jueves, 21 horas este jueves y todos los jueves de noviembre, y estamos viendo ahí si agregamos 2 más de diciembre, a ver Delia en un teatro bar en Velasco 419, en pleno barrio Villa Crespo. Actúan Leticia Siciliani, Andrés Paceri, Luciana Lifshitz, Julián Infantino, y quien les habla, la dirige Sebastián Suñé, con la asistencia de dirección de Luciana Becerra y la asistencia de producción de Coca Humana.
Mirá, es muy bien, qué linda.
Y las luces del Uru.
Sí. Y las luces del Uru.
De la Polilla y la escenografía de Manuel Escudero.
Y la música,
y la música de Mauro Toro.
Ahí está, ahí está. Vamos bien. A decirla.
La música, claro. También es un detalle que está ahí, que, sí. Viste, que es medio rara y es como, ah, mirá la música.
Sí, 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 la verdad que sí. No, no nombramos mucho la música, pero sí, la verdad que sí. Chicos, un placer haberlos tenido este ratito aquí en, sí. En Radio Cultura, en Rompiendo la Cuarta Pared.
Son
de verdad
muy bonitos.
Que, sí, además. Nos gustaría seguir charlando un montón más. Pero bueno, esperemos cuando todo esto pase, nos gustaría que vengan al estudio y seguimos charlando.
No,
largo y tendido.
Mira, si vamos al estudio, capaz que Katy puede llevar a Jorgelina y a Yetzabe.
¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Mira, que no le pedimos que haga nada. Mira, que ¿cómo no? Mira, hacer la invitación de nuevo, pero como Jorgelina.
Dale, dale.
Los invito a ver Delia los jueves a las 21 horas en un teatro bar Velasco 4119.
Ay, pero genial, qué grave este viene, por favor. Bueno,
y ahí te da una pista de con lo que es la Jorgelina.
Ahí está, hablaba así.
Me sale fácil porque estoy muy de domingo, estoy con la voz rota, pero...
Chicos, un lujo, la verdad, un placer, así que bueno, muchos éxitos. Nos seguiremos viendo nosotros, así que...
Gracias.
Bueno, y Sebastián, no, por favor, chicos, un gusto, la verdad.
Besito.
Chau, chau. Chau, hasta luego.
Chau, chau.
Estamos al aire, mira. Ay, digo, ya estamos al aire, mira, no me ve. Si no me hace gesto acá, yo pensé que estábamos muteadas. Pero
así,
no,
como
ella me
señales,
hacía
señales como las
señales
la chica
de humo y yo no veía.
¿Sabe cómo qué? Como la estoy chica ciega. Del avión, la de la que te dice las puertas dónde están,
la
así, que, así.
La azafata que hace las señales. Ahí, bueno, pero ya las tenemos a ellas, mira. Julia del Pecho y Delfina Colombo.
Unas bellas
criaturas que ustedes, nosotros las vemos. Ustedes no nos ven a nosotros, pero no importa. Vamos igualmente.
Después miran nuestra foto en el Instagram,
claro,
chicas.
Ahí nos reconocen. Ahí está. Ellas están, bueno, primero Delfina Colombo es la protagonista de esta historia. Ajá. Se llama Dulce Marta. Y Julia del Pecho es quien la escribió. Hola, ¿están ahí, chicas?
¿No se escuchan?
¿Hola? ¿No se escuchan?
Hablen.
Exactamente.
Ahí
Hola.
Está.
¿Me escuchan? Yo no
sí.
sé si me el internet.
A vos te escuchamos bien, a la que no escuchas a Julia. Julia, a ver, habla. Hola, Julia.
Quizás Julia lo que puede hacer es apagar la cámara y
sí,
quizás la escuchamos mejor.
Ahí está, ahí se le escucha.
Es muy raro esto porque parece como que estoy adentro.
Ahí está.
De Dulce Marta, no las veo.
Ah.
Julia, sí, apaga tu cámara, claro. A ver si te escuchamos mejor. Que a veces mejora si apagas la cámara.
Bueno, ¿pudiste? Bueno, mientras hablamos con Delfi. Delfi, ¿cómo te llega esta propuesta? Claro, mientras tanto hablemos con Marta.
¿Cómo no? Bueno, a mí la propuesta me llega... Ay, se salió ahora.
Sí,
bueno.
Ahora vuelve a entrar, no te preocupes.
Bien. ¿Qué tal? Hola, un gusto.
¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias. A mí la propuesta me llegó en el marco del encierro, ¿no? De este año, en alrededor del mes... de abril, si no digo mal, y bueno, me llegó el texto a través de la directora, de Ana Laura, y bueno, y empezamos, me lo pasó, lo leí, charlamos, tuvimos así un par de reuniones virtuales también, y bueno, hasta que en el mes de julio, si no digo mal, empezamos ahí a laburar más fuertemente.
Mira. Qué bien, un gran trabajo, te digo, el tuyo, ¿eh? Solita ahí, yo siempre siempre lo digo. La gente que hace unipersonales, porque estás vos sola con toda la escenografía y ahí la música y todo, pero sos vos. O sea, no es que hay otra persona, no. Admiro un montón la gente que puede hacerlo, la verdad, porque creo que a mí
mucho laburo.
Es un montón de trabajo, la verdad.
Y además no tenés a veces, el compañero está bueno que lo mirás como para que te tire un pie, un algo ahí está sola y bueno, arreglate.
Total. Sí, yo creo que además es muy necesario los compañeros y compañeras en escena también, como algo de la previa, ¿no? Algo de abrazarnos en eso que vamos a vivir, no sé, en eso que vamos a atravesar. Se extraña mucho eso, la previa, el post, no sé, algo de compartir experiencia.
Claro.
Bueno, sí, pero tenés a la directora,
claro.
¿No?
Claro, claro, más vale, sí, pero bueno, digo, un cuerpo escénico también.
Sí, 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 se entiende totalmente lo que decís. ¿Qué te decís? Bueno, Julia, a ver, ahora se te escucha, veamos.
Acá estoy.
Ahí estás un poco
mejor. Internet, ahí está, ahí se escucha un poquito, la alcancé a escuchar a Delphi al final. Sí, es medio engañoso el sentido de decir que es un monólogo, porque, o sea, Delphi es el cuerpo que vemos todo el tiempo en escena, pero no la quería dejar tan sola desde la dramaturgia, digo, por eso aparece esta suerte de voz en off, que podría pensarse como una didascalia hablada, y después de la radio también, porque claro, yo soy locutora y siempre es como en mis obras de teatro algún link con la profesión siempre aparece.
Bien, contame un poco cómo fue, de dónde te sale, había leído algo que tiene que ver que te inspiraste tal vez en un cuadro de Frida Kahlo. ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
Bien, contame cómo fue ese viaje, digamos, y terminó en Dulce Marta. Claro que una particularidad que tiene es que ella prepara dulces. Qué rico. Y en esos dulces le pone deseos. Oh. Claro, ¿cómo fue todo este viaje, Julia?
Y la verdad es que la pandemia a mí me puso bastante creativa. No es que me pintó no querer leer, no querer escribir, al contrario, sentía que tenía una disponibilidad de tiempo para mí en un dos ambientes con mi pareja que no me quedaba otra que escribir. Bueno, y ahí surgió en un taller de Lucía Pano.
Ajá.
Que estábamos haciendo monólogos y ella envía varias imágenes. Y yo soy media fan de Frida, de hecho tengo un tatuaje de su diario íntimo. Bueno, es como que soy bastante fan. Y esa pintura no la conocía. De hecho, digo, esto es ella, digo, es de Kahlo. Porque me llamaba la atención porque Frida Kahlo, digo, la mayoría son autorretratos. Claro. Y en este caso era el retrato de la hermana.
Mira.
Que no la conocía, no la tenía tan presente a Cristina. Y después, bueno, me vengo a enterar que es con la que Diego Rivera termina siendo infiel, o sea, como que hay una cuestión con la hermana ahí, y esta pintura a mí me trajo un poco de información, me trajo una rama, me trajo un vestido que pensé que era de casamiento, después vi un árbol al fondo y digo, es algo cítrico, bueno, y de ahí empezaron las conexiones, pero me alejé de Frida. Pero, y apareció la voz en verso, que también eso también era un desafío porque nunca había escrito poesía, y eso también vino de la mano de Andy Nachón, que ya me ayudó como a cortar los versos, a decir, no tengas miedo porque Marta, el color de ella es el verso, es la poesía.
Claro, mira qué interesante. Y ganaste el concurso de Dramaturgias Argentinas 2021, nada más y nada menos.
Una genia.
Sí, llegó un mimito, yo grité como si me hubiera sacado la grande. Y porque no, me llegó un mail y digo, no, digo, ¿qué es esto? ¿Viste cuando hay tanto mail que te llega? Y,
claro.
Y lo lindo de todo esto es también, bueno, que gané junto con colegas, ganaron 3 obras de teatro y se van a imprimir en un libro que tiene distribución gratuita, que están esperando a ver si se puede imprimir este año.
Mira qué bueno.
Así que Dulce Marta, ya con Delphi ya tenemos un cuerpo, tenemos un equipo que nos está haciendo muy bien y estamos en la recta, estamos en la mitad, o sea, estamos recién en la tercera, vamos a ir a la tercera función y son 6.
O sea, también, mira, ¿sabes qué? Siempre tengo sorpresas para nuestros invitados.
Wow.
¿Quieren escuchar lo que dijo el público cuando salió de ver la primera función?
Vine a ver Dulce Marta de Julia del Pecho acá en el NUN Teatro, que es una obra que habla sobre la fuerza arrasadora de las mujeres, algo que cuando se libera es indomable. Pareció preciosa, muy poética.
Bueno, venimos de ver Dulce Marta, la verdad que nos encantó la obra. Nos llevamos un mensaje, la verdad, divino desde el final, de esto de poder encontrar el deseo de uno. Y la verdad, muy contenta.
Hola, sí, ¿qué tal? Vine a ver Dulce Marta acá en el Teatro NUM, increíble, la verdad que es una obra muy linda, la recomiendo totalmente, desde cómo está escrita y cómo está actuada, increíble.
Bueno, acabamos de ver la primera función de Dulce Marta y realmente muy linda obra, porque sugiere un montón de cuestiones relacionadas con los deseos y muy bien actuada. La verdad que la recomiendo, vale la pena.
Todo eso, y al final un varón, porque yo dije, bueno, a ver un varón, todas las mujeres,
todas las cosas,
claro, a ver un varón que dice.
Todas las cosas hermosas dijeron de ustedes.
No sabíamos esto, real mimito. Algunas voces me sonaron familiares, por lo menos la última es mi padre, que tampoco es de hablar mucho.
Mira.
Y fue como un mimo. Escuchar la voz de mi papá. Así que sí, estamos muy 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 contentos con lo que está pasando con Dulce Marta, porque es una obra que presenta muchos desafíos, no solo pensar la poesía en el teatro, sino también hacer una obra en pandemia, que armamos un equipo de muchas mujeres en los puestos como más importantes del hacer teatro. Tanto, bueno, está Delphi en el vestuario, en la escenografía, la dirección, la producción, o sea, todas mujeres, y la verdad que habla del deseo, que también pasa eso, salís como incendiada, digo, de tanta cosa, de tanta información, porque Marta no es un personaje tranquilo, digo, tranquilo en el registro de que es estable, va y viene todo el tiempo en el desear.
Claro, y eso que importante, ¿no? Porque también una de las preguntas que por ahí aparecen en tus escritos es, por ejemplo, cuántas Martas hay a nuestro alrededor, por ejemplo, ¿no? O quiénes son esas Martas o estas Martas. Y también esto de, ¿somos o hemos sido alguna vez Martas? ¿No? Porque, claro, Marta, contanos un poco vos, ¿cómo es tu personaje? Para que la gente entienda esto que estamos hablando nosotros.
¿Cómo no? Bueno, Marta es una mujer que responde a deseos ajenos, en este caso, ¿no? Su vida, eso, como el tronco, ¿no? De su accionar en la vida, es eso, responder a deseos más regidos por el mandato, si se quiere, y a costa de cualquier cosa, ¿no? Como a costa de la infidelidad en este caso, a costa de lo que sea que vaya poniéndose en su camino. Eso es como una linda síntesis que me gusta pensar, va, linda entre comillas, ¿no? Porque es bastante tremenda, pero bueno. Y yo creo que es una mujer bastante como arrasadora en ese sentido, como que bueno, que avanza, ¿no? Como que va trotando atrás de eso, de la concreción a costa de todo. Y bueno, no sé hasta dónde se puede contar. Ella, bueno, prepara dulces, vende dulces, se dedica a vivir su casa, digamos, a vivir lo que su casa le ofrece también, ¿no? A mí me gusta algo de eso también pensar, como que es alguien, eso, como medio autosustentable un poco, algo de su cotidianeidad. Eso, un poco.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, chicas, les cuento. Quería, sí, hacerles escuchar los audios del público, porque me parece que es un mimo, como decías vos, Delphi, ¿no? Al trabajo. ¿Quién quiere hacer la invitación para que vaya todo el mundo a ver a Dulce Marta en el Teatro NUM?
Julita, que es la locutora, para ahí mí está. Lo tiene que hacer.
Sí, con esa voz.
Esa voz, Julia.
Sin voz de locutora, viste que siempre te puedes decir que sos locutora y si pones voz de locutora.
Ay, sí, no, qué feo. Pero no, porque igual ahora cambió un poco la
sí,
el paradigma, claro. Sí.
Vamos para adelante. Hay algo que está sonando ahora, digo, que es Dulce Marta, y estamos deseando que todos puedan ir a verla y tener esa experiencia. Estamos los miércoles a las 21 horas en un teatro bar. Esta es Villa Crespo, las entradas se pueden conseguir por alternativa. Todo lo que pasa en relación a la obra está subido en Instagram, que es dulcemarta.obra. Y me gustaría mencionar al equipo porque somos un batallón, sí. Y la verdad que amerita. Voy rápido, actriz acá presente, Delfina Colombo, vestuario Paula Bianchini, escenografía Cecilia Zubialde. Tenemos dos voces en escena, que es Radio Cielito, que es Alejandro Jiménez, voz en off, Carlos Argento, luces, Facundo Stoll, música Seba Dorso, que va generando todos los climas, la producción ejecutiva Rocío Gómez Cantero, asistente Tamara Josefina Sorizun, ahí se me complicó.
Qué
el
difícil,
apellido.
Sí, cuando yo leí el apellido dije, no lo digo.
Lo digo rápido, también, con todo el afecto. Y la dirección, Ana Laura Suárez Pacino. Y bueno, y mi dramaturgia, Julita del Pecho, somos Dulce Marta, estamos haciendo dulces con deseos y también cuadernitos de la obra, están todos más que invitados.
Ahí está, qué bueno. Hermosa invitación. Así que todo el mundo, miércoles 21 horas, Teatro NUM, en entradas por Alternativa Teatral. Así que chicas, un placer haberlas tenido en el programa, ya nos tenemos que ir, nos queda corto el programa, pero bueno, ya veremos. Y nos gustaría, bueno, que en otra oportunidad, cuando todo pase, puedan venir acá al piso y seguimos charlando de esto y de otros trabajos seguramente.
Sí. Por favor. Bueno, muchas gracias.
No,
muchas
por
gracias
favor. Por un beso, chicas. Muchísimas chau, chau. Gracias. Chao, chao.
Adiós.
Chao. Y ahora sí, te digo.
¿Qué?
Estamos
dígame.
Pasados dos minutos.
Ay, sí. Tarde.
Nos tenemos que ir. Así que sí. A todos nuestros oyentes, vayan a ver estas obras que no se la tienen que perder, la verdad. Y nos encontramos el domingo, 19 ajá. horas, aquí sí. en Radio Cultura 99.9. Rompiendo la cuarta pared. Chau, Carla.
Nos vemos. Chau, chau.
Chau, chau. Y Norberto, le vamos a mandar un beso que nunca lo nombramos a nuestro operador
sí.
técnico. Un beso, Norberto.
Besos.
Ahí está.
Chau.